Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia acá en este lunes 9 del 12 del 24. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Y ya vamos a presentar a nuestro invitado
porque ya, está en la arrancamos.
Así que buenas noches, David.
Hola, ¿eh? Buenas noches.
Muchísimas gracias por estar,
Gracias nuevamente por invitarme.
No, por favor. Muchísimas gracias porque la verdad estuvo muy bueno el programa.
Uh-huh.
Sí, ¿qué? Muy bueno, la verdad, hay mucha... La gente me comentaba, sí, realmente le ha gustado y obviamente que suena a poco. Obviamente que con esta hora tampoco nos va a alcanzar, pero por lo menos vamos a avanzar un poquito más, así que...
Es muy amplio hablar de realidad, son muchas cosas. Ayer cuando vos me mandaste, dije, no, enfoquémonos en algo concreto y no abrir tanto el juego para que, bueno, que se entienda un poco alguna de las cuestiones... Que en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no?
Exacto.
Ese péndulo tiene que ver con vidas pasadas, con regresiones, con registro akáshico, con, no sé, un curso de psicoterapia, con memoria celular. Así que, bueno, nada, a disposición de ustedes.
Bueno.
Para lo que...
Sí, bueno, la idea era continuar un poco de lo que se habló, ¿sí?
Sí, no, a mí me quedó una duda del otro día. Puede ser ya casi al final del programa. Estábamos hablando del... No sé si tanto de las vidas pasadas, no me acuerdo, porque viste que fuimos saltando de un tema al otro.
Disculpen, saludar a Norma, que ya está...
Ah, bueno, gracias, buenas noches. Saludos. Norma, sí, ya podrían ir dando el presente a todos los que le... si no, los espero a la salida. Que dijiste que cuando partimos, se supone que nos esperan nuestros seres queridos. ¿Tiraste algo como que no son nuestros seres queridos, como que nos hacen ver eso? ¿O yo entendí mal?
En realidad, nosotros tenemos un cuerpo físico y un cuerpo etérico, que es toda la energía, ¿no? Y tenemos un cuerpo etérico, es el electromagnetismo que nos cubre el cuerpo físico. Ahí está escrita toda nuestra vida.
¿Esteroide?
Toda tu vida está escrita ahí, todos tus gustos, todo lo que vos querés está escrito, que, o sea, yo como ser parte tuyo, ser humano, no lo puedo ver.
Vengo con esa información ya.
No, la vas generando en esta vida, Vos vas
Vamos al principio.
Cuando se crea el universo, cuando Dios, el ser, el, vamos a poner ser, Dios, era la perfección total y absoluta, ¿no?
Sí.
Decide, según el curso de milagros, este libro que le nombré los otros días, decide ver cómo es la imperfección. Entonces, genera este universo, ¿no? Este universo y todos los universos que existen. Y en esa creación nos crea a nosotros. La Biblia dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos fractales de Dios.
Claro.
Tenemos una parte que es nuestro cuerpo, el traje, y tenemos una parte que es la parte que va a persistir más allá de lo que sucede después, que es el alma, ¿no? Entonces, el alma es un fractal de Dios que viene a este mundo a vivir la experiencia de lo imperfecto. Viene a generar, a ver cómo es la imperfección. Es decir... Cuando vos nacés, cuando tu alma decide venir a este mundo, dice, yo quiero ver cómo es, creo que se los dije el ejemplo este, ¿no? Lo vuelvo a traer acá. Quiero ver cómo es perdonar.
Sí,
quiero saber cómo es la experiencia del perdón. Entonces, el alma de Teti dice, bueno, yo voy a ser fulano que te voy a maltratar, te voy a tratar para que vos aprendas a perdonarme. Entonces se hace todos lo que se llaman pactos álmicos,
uh-huh.
¿Sí? Y todas esas almas convergen a este mundo que nos vamos a encontrar en algún punto. Por eso digo, cuando vos venís, tu alma viene reseteada de vidas anteriores, que vos decidís venir acá a probar esa imperfección. Pero otra vez, de tus otras vidas, los programas, el karma, que es lo que siempre nos persigue. Tu alma es tan ingenua que no sabe, no tiene idea de lo que es robar, de lo que es matar. Es experiencia para el alma. nuestro sentido común y nuestra conciencia entiende, ¿no? De hecho, un nene un chiquito no diferencia lo bueno de lo malo, no tiene conciencia, ¿no? Se dice que es inocente, se dice que es inocente, el alma es inocente, viene a vivir experiencia. Digo, un asesino serial dice, uy, qué alma, no, el alma no sabe lo que es, está viviendo la experiencia que ha hecho un pacto kármico, un pacto álmico para vivirla, ¿no? Entonces, toda esa experiencia se va guardando en tu cuerpo etérico, ¿no? Toda tu energía que la envuelve. Nosotros, en este mundo, prestamos más atención a lo ínfimo que es nuestro cuerpo, qué haces vos, ahí donde entra el famoso que nosotros decimos el ego, ¿no? El ego es el que condiciona todas nuestras acciones, que dice, bueno, te dices esto, te juzgo, te maltrato, te ninguneo, ¿no? Eso es todo lo que tiene que ver con lo humano. Lo no humano tiene que ver con la experiencia. El alma sabe cuando tiene que partir, en el momento que tiene que hacerlo, porque dice, ya está acordado, es un acuerdo que está hecho. Cuando,
eso me llama la atención,
¿no? Y sí, o sea, vos cuando irse, ¿no? No, eso ya está pactado, eso son,
pero no lo recordamos,
no lo sabés. Vos venís a vivir experiencia reseteado de vida. De hecho, hay personas que recuerdan vidas pasadas, los mínimos. Hay gente que ha ido a lugares y se identifica con lugares.
Ayer le estaba mostrando a mi señora. Sí, no sé si tienen idea de quién es el de Bruta Cocina. Hay un youtuber, sí, que se dedica a cocinar y es el primo hermano del Dibu Martínez, el arquero. El nene de un año menos agarraba y hacía como si fuese un gesto de un dedo sobre la mano y después agarraba la cuchara, el coso, y siempre hacía el gesto. ¿Sí?
Que se servía con la cuchara.
No, que yo les explico a los que no me pueden ver, ¿no? Extiendan la mano, o sea, pónganla mirando al techo, la palma de la mano, y con el dedo índice lo frotaba, ¿sí? Por la mitad de la palma de la mano. Después le daban una cuchara y hacía lo mismo hasta que querían saber qué es lo que el nene de un año y cosas, le dieron un violín y tocaba el violín. O sea, eso es, búsquenlo en YouTube. Sí. Y vos decís, ¿de dónde lo sacó ese nene? Claro, de un año sin saber nada, sí, sin saber caminar nada, ya toca el violín.
Hay personas.
Entonces son almas viejas, son almas que.
No son almas viejas, eso está
eso
mal
lo
dicho.
Que habló. Bueno,
está mal
es dicho. Lo que hablamos siempre.
Somos almas nuevas, ¿no? El alma vieja no existe, si bien fuimos creados, porque el alma no tiene tiempo, es atemporal. El tiempo es nuestro, es humano.
Claro.
En este plano. Claro. El alma es atemporal. Claro. No tiene tiempo. No podemos decir
si una
vieja. Nada.
No se puede medir, claro.
Por ejemplo, y esto lo dice Sanz, ¿no? Este médico gallego que analiza los pacientes con muerte cerebral y los resucitan y cuentan la experiencia de cuando sale su alma, sale y se ven en la cama y recorren y ven una luz y ven personas que los esperan. Bueno, esto es así. Nosotros estamos en un, como se llama, la 3D, esta 3D que convivimos, ¿no? En el plano físico, sí, ancho, sí. La famosa 3D. Esa es la parte más baja de lo astral. La energía más baja está en este espacio donde nosotros habitamos. Después tu alma asciende y va ascendiendo de dimensiones 4D, 5D, 6D. Desconozco cómo son, porque de hecho si estoy acá es porque todavía no he ascendido a ese lugar, ¿no? Mi alma, ojo,
claro.
Yo soy el traje que mi alma adopta para venir a vivir la experiencia. No olvidemos esto, viene a vivir experiencia y me utiliza a mí como instrumento para ir viendo. ¿Y
hay un fin de todo eso?
Y sí, vivir la experiencia de lo imperfecto.
Entonces, una vez que vos vivís la experiencia de lo imperfecto, porque...
Bueno, a esto voy.
Ah.
Tú, para responderle a Diana. En este plano hay energías negativas.
Claro.
Que son las que normalmente tienden a manejarnos. ¿no? Los seres de luz están por encima de nosotros, por encima están fuera de la 3D. Llamémosle ángeles, arcángeles, guías de luz, están por encima de la 3D. Entonces, ellos intentan, tus ángeles guías, tus arcángeles intentan constantemente se comunican con vos. El tema es que vos estés en la frecuencia adecuada para poder entender cuál es el mensaje o atenta a lo que sucede
y
para
que
entender...
¿No te tenés que dejar engañar por todos los que andan dando vuelta para distraernos?
¿Cuál es el mensaje que te pueden dar? Y no sé, te digo algo muy sencillo que por ejemplo, vos abriste el celular y viste un hora en espejo. Esa hora en espejo saliste caminando y viste un cartel con el mismo número. Te cruzaste con alguien que... Entonces como que no estamos atentos a eso. Y eso lo decimos, no tiene nada que ver. Entonces ahí donde vos tenés que hacer lectura de los seres de luz que se intentan comunicar con vos. Cuando vos abandonás tu cuerpo, cuando tu alma abandona el cuerpo y se retira, el cuerpo... muere junto con la conciencia y el ego, ¿no? Es lo que yo te dije otros días. Por eso el ego se resiste. Cuando nosotros tenemos miedo a la muerte, el que nos impone ese miedo es el ego. Porque el cuerpo muere y el ego muere con el cuerpo, ¿no? La conciencia muere con el cuerpo. ¿Quién persiste? Y el alma, que está conectado a nosotros en el ventrículo derecho del corazón, junto con... ¿cómo se llama? La glándula pineal que está acá atrás del corazón, ¿no? Que viste cuando vos te la golpeas, tú dices, cuando vos estás medio triste... No me sale cuál es. Bueno, ahora ya me voy a acordar. Está acá en el pecho, ¿no? Ahí está conectada nuestra alma. Nuestra alma está por encima de nuestro cuerpo. Yo te lo dije otro día, porque vibra tan alto que es como si vos agarraras un cable de alta tensión, te fulmina. Cuando vos te vas... Toda esa experiencia se va con el alma, porque es lo que vino a buscar. Y ahí aparecen estos seres que son los que ven tu lectura de lo que vos te estás llevando. Y pongo de ejemplo, tuviste un buen vínculo con, no sé, tu abuela. Un vínculo muy, muy fuerte, muy, 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 muy apegado. Tu abuela ya partió y vos quedaste con un dolor, con una marca que te deja la ausencia de esa persona. Entonces, cuando vas, esos seres se transfiguran en lo que es tu abuela. Y vos te vas a decir, me recibe mi abuela. Y ese ser te va a pedir, porque esos seres viven de nuestra energía. Cuando vos vibrás alto y cuando vos activás la luz que somos Dios, somos parte, somos fractales de Dios. Nosotros tenemos que activar, eso es lo importante. Activar esa luz para que esos seres de la oscuridad no puedan invadirte. Entonces, cuando vos vas, te espera tu abuela, que en realidad no, tu abuela es un impostor que intenta que vos vuelvas a este plano porque necesita seguir nutriéndose de tu energía para subsistir. Por ejemplo, vamos a un caso concreto. Tenés muere una persona. Y esa persona, el alma, no se queda por determinadas cuestiones dando vuelta en este plano. Esa alma se pega a vos, porque necesita energía para vivir. No tiene un cuerpo etéreo, no puede... Vos consumís alimento para tener... Tu cuerpo tiene energía. Entonces, él necesita, entonces se adhiera a vos. Y es lo que te genera por ahí pesadez.
Eso es lo que me pasó el viernes a mí.
No te deja avanzar.
Me pasé loco. Voy a pasar un presupuesto a la laguna. Una casa que se había quemado toda, que la están tratando de acomodar para pintar, y cuando salgo de la laguna parecía que tenía dos elefantes en la cabeza. Me dolía el cuerpo, pero hasta sí, que sí. Alguien...
Mirá vos cuando haces péndulo, ves si tenés, o sea, lo que se llama una limpieza energética, si tenés adherido a tu cuerpo
me salió que tenía una larva energética.
Mirá, hay un proceso que se llama, creo que se lo dije el otro día, las miasmas, ¿no?
Sí.
Cuando, que son pensamientos rumiantes, ¿no? Cuando vos entras a rosquear con un pensamiento, claro. Qué sé yo, por ejemplo, no tengo suerte para nada.
No, Diana.
Entonces, rosqueas con ese pensamiento y ese pensamiento se transforma en energía negativa, que para lo que era la
como
radio...
Vos hablaste también del poder de la palabra, ¿no? O sea,
exactamente, la radiestesia, googleenlo, se llama miasma, hay distintos tipos de miasma, ¿no? Entonces, eso queda dando vuelta. Resulta que vos generaste una miasma y venís con la miasma y se le pega a Teti. Y Teti se va con esa proyección de energía negativa que vos hiciste adherido a su cuerpo etéreo, a su aura, a su electromagnetismo. Entonces, ¿qué hace esa miasma? Le empieza a absorber energía, la energía vital. Se empieza, y cuando traspasa todo el cuerpo etérico, llega al cuerpo físico. Y esa miasma se transforma en larva energética, que se aloja en alguno de los chakras. Entonces, ¿cómo se saca eso? Y, por ejemplo, ¿no? Una forma hay muchas formas de detectarlo y de liberarlo. El péndulo hebreo lo saca. Te dice que vos tenés una larva en, no sé, en el chakra 3. Y tenés que ser muy, muy rápido, muy ágil, porque la larva salta de chakra a chakra. Capaz que vos la detectaste en el chakra 3 y cuando la vas a limpiar no está más, se te fue al chakra 5, y cuesta mucho liberarse de una larva, cuesta muchísimo. Entonces, todas esas cosas negativas, la larva, la magia negra, tenemos distintos tipos de magia, el maldecir al otro, eso, la maldición genera peor que un voto. Yo te maldigo y eso es tuyo. Yo te dejo a vos adherido a un ente muy negativo que te puede seguir hasta en otra vida. Podés volver a nacer, podés volver a este plano y volvés con esa maldición. Por eso, como dijo Teti, es el poder de la palabra, tiene pero muchísima importancia, ¿no? Lo que sale de la boca, el pensamiento genera la emoción, y la emoción genera la acción, y la acción, que es pensamiento, palabra y acción, genera el karma, ¿no? La intención, yo digo y hago algo con una intención determinada, que solo yo sé cuál es mi intención.
Claro.
No, yo adivino tu intención, no, mentira, la intención de lo que hago es mía. Esa intención que se libera en forma de energía es el karma.
Pero hay momentos que uno se puede dar cuenta la intencionalidad del otro. O sea, yo me he dado cuenta muchas veces de cosas.
Eso es a nivel humano. De neurocoach, eso es el programa. Tu programa dice lo que yo veo es a través de mi programa, ¿no? Yo puedo decir, bueno, Titi tuvo una mala intención conmigo. ¿Y cómo sé si mi programa es lo que está haciendo que yo observe lo que vos, tu acción, y la estoy juzgando desde mi programa? ¿Se entiende esto? El programa, lo hablamos los otros días, ¿no? Los programas vienen por las creencias que se van formando en nuestra niñez y en las experiencias cuando somos más grandes, ¿no? El cúmulo de creencias genera los programas, y los programas generan los estilos de vida. Entonces, tu programa te dice, este tiene mala intención, lo cual no es necesariamente lo que está pasando. Tenés que ver cuál es.
¿Y si es?
No, porque hay una proporción que se llama 90-10, ¿no? La proporción 90-10. El 10% es lo que ocurre.
Y el 90% no.
Y el 90% es lo que yo pienso de lo que ocurre.
Claro.
No, de lo que ocurre. Mm. Yo pienso de lo que ocurre. Yo pienso de lo que estoy observando. ¿Por qué? A través del programa. El 10% es lo que está pasando. El resto es la carga emotiva que le pongo yo a lo que sucede.
¿Y cómo actuaría ahí?
¿Cómo actuaría? ¿En qué sentido?
¿Cómo actuaría yo?
¿Cómo para sacarse el 90%?
Claro. No. Bueno, ahí donde volvemos.
Uno tiene que trabajar para no.
Ahí donde volvemos a lo que dijimos los otros días, ¿no? Ahí donde aparece el juicio.
No.
Ahí donde aparece el juicio. Ahí donde aparece la intencionalidad de lo que yo observo y hago un juicio de lo que observo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo le dije, no sé qué significa esto, no sé qué nombre ponerle? lo que sé es que no lo quiero para mi vida. Entonces ahí no está generando, juicio, no está generando ningún juicio, ¿sí? Después hay otra frase también, o sea, en realidad son frases que ayudan a cambiar el pensamiento. Cuando vos modificás el pensamiento, modificás tu vida. La realidad que vivimos la creamos nosotros con nuestro pensamiento. Y si algo no te gusta, lo tenés que cambiar. Vos podés decir, no me merezco esto. Y si lo estás viviendo es porque te lo mereces. Si no, no lo vivirías. Lo que te está pasando es lo que estás mereciendo. Si no, no te estaría pasando. ¿Se entiende?
Es duro, pero se entiende.
No sé, atraemos, volviendo a esto de, vamos a algo concreto, atraigo a personas maltratadoras. ¿Por qué? Y pues yo tengo un programa activo, que es el ser maltratado, es la herida, ¿no? Capaz que en mi infancia me maltrataron demasiado, generaron una herida en mí, creo que esto lo charlamos, ¿no? Sí. Generaron una herida en mí que digo, bueno, no sé, supongamos, mis padres me maltrataban mucho. Entonces yo tenía que hacer cosas, como mis padres son los dadores de vida, comida, calor y protección, yo me debo, ¿no? En la niñez, hablando de un niño, me debo a mis padres porque tengo lo esencial y básico para vivir. Entonces, tengo que accionar cosas para revertir eso. Entonces, cuando soy adulto, tengo una herida que es de maltratado. Entonces, conecto con un maltratador o con una maltratadora que me toca la herida. Y es mi zona de confort. Porque necesito activar todo ese proceso que hice cuando era niño, ahora con un adulto que puede ser mi jefe, mi pareja,
un amigo,
lo que sea, ¿no? Atraigo lo que es afín. El entorno nos habla constantemente y entonces tenemos que estar atentos al entorno. Digo, tengo mi amigo y mi amigo hace cosas, no sé, determinadas cuestiones. Bueno, eso que hace mi amigo está en mí y me molesta de Diana tal cosa, pero me molesta de Diana porque me molesta a mí. Es el famoso efecto espejo, ¿no? Los demás te hacen por fuera lo que vos te haces por dentro. Darse cuenta de eso, volvamos al ejemplo del maltratador. Cuando yo detecto mi herida y empiezo a trabajar sobre mi herida para sanarla, el maltratador desaparece. Se va, porque no tiene sentido ya su función. Y agradezco, y esto es lo loco, ¿no? Agradezco haber encontrado el maltratador que me hizo reconocer mi herida. Agradezco, Titi, que vos encontrarte porque vos me hiciste ver mi herida. No, porque vos sos jodido, te maltrato. No, te lo agradezco. De corazón, porque pude sanarme.
Si tenía que estar muy preparado, pues.
Tenía que estar preparado. Por eso digo, hacemos mucho hincapié en lo que es lo efímero.
Porque también ahí entran las normas de convivencia, de no molestar al otro, de...
Esa es la dualidad, se llama la dualidad. Vivimos en un plano dual, entre lo que es lo físico y lo que es lo espiritual. Y estamos en esa dualidad constante. Y vos elegís, ¿no? ¿Te arrimás hacia el lado de lo físico o te arrimás hacia el lado de lo espiritual? Nunca, dijo un amigo que nos enseñaba esto, nunca salimos del barro. Podemos salir hasta la cintura. Ya con salir hasta la cintura es muchísimo. De esto, hablo del humano, ¿no? Del humano. Vos decís qué difícil que es entender esto. Y salir del barro cuesta mucho, pero poder salir hasta la cintura ya es un logro terrible. No muchos lo logran.
¿Y no?
No muchos.
Despertar no mucho también.
Eso es el despertar. Eso es el despertar. entender que el otro me hace por fuera lo que yo me hago por dentro. Me maltratan es porque yo me maltrato. Mi pareja me es infiel porque yo me soy infiel. ¿Y en qué? Y tengo que ver en qué me soy infiel. No me alimento bien, no cumplo con lo que prometo, no hago lo que... Me soy infiel. Entonces el otro me es infiel. Ah, no, pero qué jodida que es, me fue infiel. No te fue infiel porque te hace lo que vos te estás haciendo por dentro. Identificate, sanate, y el otro se va, desaparece o deja de ser infiel. Es así, es el reflejo de esto, ¿no? Y sí, y es la dualidad, la famosa dualidad.
Es difícil, ¿no? O sea, no es fácil entender y llevar a la práctica esto, ¿no?
Ya entender lo entiendo, ponerlo en práctica es el...
Entender, está muy claro.
Cuando hice el curso de milagros, que lo hice el año pasado, duró 6 meses, me puso en crisis, me puso en jaque, ¿no? Muchas cosas chocaban contra...
los programas.
Contra las creencias, los programas, ¿no? Esto de decir... Y
en todo esto es.
Perdóname, Leti. Y soy profe de matemática, que es lo más lógico.
Claro.
Y mi pensamiento es muy lógico y muy, viste.
Todo el universo es matemático.
Pero chocaba con mi esencia, ¿no?
El multiverso, ¿no? El universo.
Y cuando entendí por dónde venía, cuando encontré y empecé a trabajar sobre mí, sobre mis heridas, sobre mis programas. Sobre cosas que había que modificar en mi persona, me llevó a comprender muchas cosas que antes no comprendía.
Claro.
Muchas cosas. No. Y no es fácil, ¿eh?
No puede ser fácil.
A ver, vamos a poner ejemplo lo que vos hiciste, Dios. Dios es parte de todo esto.
Claro.
Dios es la creación, Dios es el ser. Vos sos fractal de Dios. Vos sos Dios. Dios, cuando crea el mundo, lo crea a su imagen y semejanza. Pongo de ejemplo este ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Imagínate que hay una mesa, una base alta, hay un jarrón, ese jarrón se rompe, cada pedacito cae al suelo y cada uno de esos pedacitos somos nosotros. Somos parte del jarrón.
Sí.
Somos parte de esos, de ese ser que está ahí arriba.
De ese entero que fue en su momento.
Pero como tenemos pérdida de memoria, no alcanzamos a comprender el potencial que tenemos ahí. Entonces decimos, ay Dios, ayúdame, te pido por favor. Entonces la parte que queda en ese jarrón, que es Dios, mira para abajo y dice, ¿quién me llama si soy yo el que está ahí abajo? ¿Quién es el que me pide ayuda? Yo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Activar nuestra luz, activar nuestra esencia, y en función de esa activación y de esa esencia, ahí empieza todo el proceso de modificación de todo lo que tiene que ver con la persona, programa, seguida, etc. Pero hay que creerse que somos Dios, que esa es la parte que no creemos, esa es la parte que no aceptamos. Yo no soy Dios, sí, sos parte de Dios. De hecho, Jesús mismo, ¿no? Él mismo lo decía, pregonaba, somos luz. De hecho, su mensaje fue, despierten, rompan eso que los contiene, que son las creencias, los programas. Si uno, vuelvo a esto, ¿no? Juan, que es el uno de los contemporáneos y es el que mayormente entendió el mensaje, por eso es tan difícil entender el Evangelio de Juan, está diciendo eso con otras palabras que las que decía Jesús, ¿no? Cuando Jesús se encerraba en el cenáculo con ellos, a él les tiraba la verdad de la milanesa, que quedaba ahí guardado. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y primero siempre digo, elevar frecuencia, que no es fácil, no es sencillo elevar frecuencias. Vibramos muy bajo. Entonces,
pero no por una sola cosa, ¿no? Sino por un cúmulo de...
Vibrar por todo lo que sos vos.
Claro, porque
vos para vibrar alto tenés que empezar a hacer cambios.
Pero el accionar bueno, por ejemplo, de una persona hace que la vibración sea un poco más alta, ¿no?
Sí, pero
no, vos lo dijiste,
es, muy difícil, sostenerlo.
¿Eh?
Es muy difícil sostener una vibración alta.
Sí, obviamente que debe ser muy difícil, porque somos muy,
muy
terrenales.
Una obra, imagínate, no sé, hiciste una obra grande, ¿no? Entonces vos elevar frecuencia.
Sí, pero no, es, no sé si la obra grande por ahí puede ser.
Bueno, lo que sea.
Poner contento un nene.
Para vos es grande. Para vos es grande poner un nene contento. Es lo que vos, ahí es donde está la intención. Ahí está la intención, ¿no?
Claro.
Para vos dijiste, bueno, le puse con, hice feliz, que muchas veces hacemos feliz a gente que no nos damos cuenta. Muchas veces hacemos el bien sin saberlo. Ahí donde vos dejás una marca muy fuerte, y ahí donde lo positivo que vos haces vuelve como positivo. Entonces, elevar frecuencia implica cambios de hábitos, desde la alimentación hasta el comportamiento. Lo que vos comas, lo que vos consumas, también te hace vibrar bajo. De otra vuelta hablábamos con quien nos enseñó de Neurocoach, y imagínense en sus intestinos pudriéndose carne. No, te comes un asado, no está mal, ¿no? Todos comemos, consumimos asado, todos consumimos carne roja.
Muy
carnívoro. Entonces dice, imagínate vos que un domingo te comiste un asado y el domingo hasta el otro día, incluido parte del lunes, tenés en tu intestino carne pudriéndose. Si no, cuando vas al baño le sentís el olor, ¿no?
Sí. Clarito. Claro.
Perdón por esto, pero es así. Entonces, eso te hace vibrar bajo. ¿Qué tenés en tu cuerpo? ¿Tenés un cuerpo ácido o tenés un cuerpo básico? Entonces, ahí también ese cambio de lo que es la alimentación, el comportamiento, el aprender, no sé, por ejemplo, una práctica como para bajar
los
un
vicios,
poco,
¿no?
Los vicios son otra cosa, para bajar un poco la intensidad de determinadas cuestiones, la respiración.
Claro.
¿No? Respirar, fíjate que no sé, si vos vas a hacer, vayamos al clásico, todo el mundo hace yoga y ahí te enseñan a respirar.
Sí.
Y cuando vos haces yoga y respirás, como que te sentís en paz. Cuando vos te sentís en paz, es cuando elevaste frecuencia. Cuando vos estás en paz, siento paz. Ayudé a un chiquito, se puso re feliz, si bien estoy feliz, pero siento paz.
Sí.
Elevaste frecuencia. No sé cuánto, pero la elevaste. Y tratar de sostenerla, porque vos hiciste dos cuadras y se te cruzó uno en moto, y vos te enganchaste con el chabón y le respondiste de la misma manera, y lo que hiciste, y lo tiraste a la basura.
Claro.
Por eso es tan difícil sostener la frecuencia.
Claro.
Es muy difícil, cuesta elevar y cuesta sostenerla, porque cuando vos elevas frecuencia, y cuando determinadas cosas en tu vida cambian, ¿no? Cambias tu realidad. Hay problemas que vos crees que son problemas, porque lo que observo es, para mí es un problema, y no lo es para vos, Diana.
Uh-huh.
Entonces, todos esos pseudo problemas desaparecen y quedan los verdaderos problemas. Que decían problemas, capaz que dos son verdaderos. El otro es creación de nuestra imaginación y pensamiento.
Claro.
Nosotros creamos la realidad que vivimos, por eso es distinta la realidad. Si lo dije otro día, podemos describir este estudio de radio y lo vamos a hacer nosotros cuatro de manera diferente, porque el programa es diferente.
Claro.
El programa es diferente. Capaz que decís, no, porque está re bueno. Yo digo, no, mirá, que bien. Y estamos viendo lo mismo todos. Todos.
Uh-huh.
La percepción del mundo está filtrada por lo que pienso del mundo, y lo que pienso del mundo lo manifiesto cuando hablo del mundo. El mundo es una porquería, la vida está, no, bla, bla, bla. Bueno, mi vida es un caos. ¿No? Esa parte es la más es terrible, ¿no? Cuando uno entiende y comprende por dónde viene la punta del ovillo y empieza a tirar, y bueno, pero encontrar la punta del ovillo es un esfuerzo.
Y en esa masa crítica de que todos piensan que es un caos, se generan estas entidades.
Se genera todo esto.
Que le damos paso, o sea, si generamos una masa crítica positiva, todas estas entidades que manejan el mundo no podrían tener su lugar.
No, y sí, son de este mundo. Están. Lo que vos vas a hacer es elevarte y salirte vos. Mirá, ejemplo. Nosotros en nuestra familia detectamos, supongamos que tenemos una familia que es muy agresiva, ¿no? Hay un nivel de agresión a nivel familiar muy elevado. Entonces, a nadie le cuesta vivir en un mundo violento. Entonces, queremos salir de ese mundo violento, pero no podemos. No podemos. Hasta que alguien viene y dice, somos violentos. Reconoce que hay un programa, que hay algo ahí dando vuelta. Al reconocerlo, se hace cargo de revertir esa situación. Y es el que va a cargar con todo eso de lo que tiene que ver del linaje, de salvar el árbol genealógico. Por ejemplo, mi mujer no es amorosa. Yo detecto que mi mujer no es amorosa. Que mi pareja, vamos a poner pareja porque que mi pareja no es amorosa. ¿Qué tiene? Entonces digo, vos tenés que cambiar, flaca. O flaco, vos tenés que cambiar. Porque vos no sos amoroso. Pero ¿quién se dio cuenta que no es amoroso? Yo. ¿Quién tiene que empezar a ser amoroso? Y yo que lo detecté. Me tengo que hacer cargo. Porque por algo lo detecté. Por algo me di cuenta. Entonces cuando yo me detecto el programa, cuando yo detecto eso, me hago cargo y sano todo el árbol. Cuando hay una familia violenta, los que están integrando no tienen las herramientas para romper ese programa que ya está instalado. La familia es una red, ¿no? Cada uno que entra se incorpora a esa red. Suponete, no sé, vos acabás de hablar de tu hija, Teti, ¿no? Tu hija mañana se pone novio y el novio de tu hija pasa a ser parte de la red de ustedes. Y todos los programas que tiene tu familia pasan a ser programas de ese nuevo integrante que está en la red. ¿Pero para qué viene ese integrante? Y no sabemos, capaz que es el que viene a romper ese programa.
Me rompo la cabeza.
No, vine a romper ese vestido. Hablando de violencia. Hablando de violencia.
Para empezar, nada más.
Pero digo, ese que intenta, capaz que como la red familiar no puede, claro. Se incorpora uno nuevo a esa red.
Que
para
rompa
que
el molde.
Rompa.
Que venga comido, lo único que te pido.
Que rompa los esquemas. Claro, entonces, claro. Ahí donde. Ese es el salvador de. 5 generaciones para arriba y 5 generaciones para abajo. De ese programa que...
De ese programa al romperse.
Que vino a cambiar.
Claro.
¿Se entiende? Entonces, todo lo que vivimos, lo vivimos por algo. No me merezco, si te lo merecés porque lo vivís. ¿Y por qué lo vivo? Y porque vos lo generás. Vos generás lo que te pasa. ¿Cómo? Y con tu pensamiento. Y con lo que tu pensamiento te lleva a decir con la emoción que activa. Si no te gusta, cambia el pensamiento. Entonces vas a cambiar la mirada del mundo. Y el mundo va a cambiar para vos. Es sencillo. Es difícil llevarlo a la práctica.
Y sí.
Es un trabajo de hormiga. No es que vos mañana te vas a levantar
y
vas a hacer otro. Entonces vos, yo te voy a decir, no sé.
Pasa que ya nos adoctrinan desde chiquito en el colegio, en este, ¿no? Y ya te adoctrinan.
Y ese es el programa.
Claro.
Ese es el programa. Yo te puedo decir algo a vos que te molesta.
Es como la película de Wall, ¿viste?
Te molesta, llega un punto que no te molesta más. Porque cambiaste tu pensamiento de respecto a lo que yo te digo. Sanaste tu herida. Entonces yo no tiene sentido seguir diciéndotelo.
Claro.
No lo digo más. Ahí es donde digo, el maltratador se va, desaparece o cambia. No tiene sentido. Porque no te afecta.
Claro.
Y vos atraes lo que vibrás, ¿no? Nosotros vibramos. Cuando alguien te dice algo y a vos te molesta porque estás en la frecuencia de ese alguien que te lo dice. Cuando alguien te dice algo y te pone feliz, está en la misma frecuencia. ¿Se entiende?
Sí.
Y ahí donde vos decís, a ver, ¿dónde ando? ¿Por dónde ando? ¿Por dónde ando?
Es una buena prueba, claro.
¿Por dónde estoy? O sea, es pongámosle el sensor que mide dónde, por dónde andás. Y siempre presten atención. Presten atención a las personas con las que se vinculan, ¿no? Y van a ver que hay un patrón que se repite en estos personajes con los cuales yo me vinculo. Ese es mi perolar. Eso es lo que yo llevo adentro, eso es lo que yo estoy ejecutando. Presten atención, ¿no? El entorno nos da información constante. Hay que saber leerla.
Claro.
Hay que saber hacer lectura.
Las señales, claro.
Hay que hacer lectura de lo que te da el entorno. O sea, cuando vos haces lectura, cuando vos venís, siempre digo, manejando con todas las luces, decís, bueno, a ver, me encontré con este que, no sé, qué sé yo, no puede hacer dinero. El otro ya le enseña, aquel vive endeudado. Bueno, tengo que trabajar el merecimiento. Lo mío es el merecimiento, es el patrón que se repite en todos, ¿no? Es vital para poder también intentar cambiar. Vos ayer me dijiste, podríamos hacer una sesión de péndulo, lo cual lleva mucho tiempo, no nos da una hora.
Te lleva
muchísimo tiempo, que me haces todo, claro. la protección que te lleva 20 minutos más. Y el péndulo no te soluciona la vida.
No.
El péndulo te va a decir dónde medianamente estás transitando.
Claro.
Y después vos te va a decir, bueno, vos tenés este tal cosa, tenés que verlo por este lado. Y está en vos si decidís romper o no. O seguir con lo que tenés. Decir, bueno, mira, tenés, un voto de tal cosa, de vidas pasadas. Bueno, hay que romperlo. ¿Cómo? Y bueno, hay protocolos, hay cosas que te ayudan a romper eso. Porque si no vas a seguir con esa carga, esta vida y la que te sigue después, si es que volvés o si es que te ascendés. Pues yo digo, volviendo a tu pregunta inicial, cuando vos llegás y esos seres de luz, ese ser que es tu abuela que te está recibiendo, vos pasás, no te dejás atrapar y te dirigís a donde está el ser y la esencia, donde vos vas a poner tu experiencia. Volvemos, el pedacito de jarrón va al jarrón inicial a repararlo, ¿no? Se va reparando, cada uno que asciende va reparando y el jarrón se está reparando. Ascendiste a un lugar que es desde donde vos venís, que es nuestra esencia, que es Dios, que es el Zar. Entonces, si vos te dejás atrapar, por cuando vos ascendés, te das cuenta, según lo dice Zar y se lo dicen mucha gente que trabaja, que habla de esto, que ese que te recibe no era tu abuela. Leyó en vos que vos tenías un vínculo con tu abuela, bla, 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 y transfiguró en tu abuela, ¿no? Los, por ejemplo, los que hacen mediunidad, cuando se conectan, siempre dicen, ¿no? Mostrate tal cual sos. Y capaz que ese que me conecté, que pensé que era mi abuelo, no era mi abuelo. Porque activo mi luz y lo ilumino. Ahora mostrate tal cual sos. Y se cae el velo y bueno, ahí te encontrás con que hay parásito ahí. Mucha porquería dando vuelta.
Claro.
Que nos parasita constantemente, ¿eh?
¿Y en todo menos esto existe el infierno, el demonio, el Satanás, en los
oscuros? Es un estado de conciencia. Exactamente.
Es un estado de conciencia.
Es lo que vos decidís dónde vivir.
Claro.
Es lo que vos decidís. El infierno como tal, como lo describe la religión, no existe. No existe.
Para uno existe.
Sí existen estos seres que te drenan la energía.
Claro.
¿Y de dónde vienen?
Del bajo astral,
son seres que quedan dando vuelta acá.
Pero entonces algo negativo existe con respecto a eso, que tratan de llevarte hacia ese lugar.
Es a que vos vengas, te quedes girando dando vuelta acá. Que te quedes dando vuelta acá, subí, baja. ¿Por qué? Porque necesito, yo soy un ser parasitario. Entonces vos sos mi huésped. Yo digo, bueno, yo te dreno la energía. Es como cuando vos criás la gallina y te comés los huevos. No, la abuela quería la gallina de comer, todo, y te comes los huevos, te comes lo que ella produce. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo te doy, vos decís, me quiero poder comprarme el auto. Te compras el auto. Vos pedís a los. Y yo capto ese mensaje y te concedo para que vos compres el auto.
Y los rituales satánicos, por ejemplo. O sea, es para alimentar todo.
Mueve energía negativa. El ritual satánico mueve energía negativa. Que, por ejemplo, vos te puedo hacer un ritual satánico, que eso después vuelve, ¿no? Obviamente. Es el karma. Es el karma. Y también está en vos. Que yo te puedo hacer un ritual satánico a vos que puede no afectarte. Vos ir a por tu casa y encontrás una mesa servida y decís, Dios, ¿qué me hicieron? Tú, se te pegó. Esa energía negativa se te pegó. Ahora vos decís, uy, alguien dejó comida acá, claro. Se le da importancia
y no pasa nada.
Y eso que queda dando vuelve a quien te lo trajo. Claro. Porque esa energía tiene que ir a un lado, tiene que ir a la fuente. Vuelve a la fuente. En un universo curvo todo vuelve a la fuente. Entonces, todo depende de cómo te posiciones vos ante determinadas cuestiones. Vuelvo, el pensamiento genera tu realidad. Si vos pensás que, y es tu realidad, una de vuelta. Por eso cambiar el pensamiento es de vital importancia para modificar la realidad en la que vivimos cada uno de nosotros. Yo no voy a modificar tu realidad.
Claro, cada uno modifica su realidad, su propia realidad.
Acordar esto siempre, 90-10. 90-10, el 10% es lo que realmente pasa. Y el 90% es la carga emotiva que yo le pongo a lo que observo que pasa. Y en función de esa carga actúo. Y en función de esa acción genero energía kármica. Y en algún punto me encuentra.
¿Qué?
Y vuelve a mí. A menos que le dé frecuencia y pasa. A menos que me arrepienta, pida perdón y repara. No, pida perdón no. Ofrezca. No me sale la palabra, se me sufre una laguna. Me arrepienta de lo que hice, pero también ofrezco una reparación a lo que hice. Yo te digo, mirá, te ofrezco mi disculpa, Teti. Como decís, no la acepto. Yo cumplí, porque me estoy arrepintiendo.
Claro.
Te ofrezco mi disculpa, Teti, porque bla 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 bla. La acepto. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para reparar el daño que generé? Para que ese karma no me encuentre. Hay tres tipos de seres. El ser biológico actúa por instinto. El ser humano actúa por conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y llamémosle el super ser humano actúa por consecuencia de lo que hago. ¿Esto qué hago? Cuando vuelva, ¿será positivo o negativo? ¿Esto qué voy a hacer? ¿Esto qué voy a decir? Cuando vuelva, ¿será positivo o negativo? En función del karma. Por eso no digo nada, emito juicio, esto que estoy viendo. ¿Qué pensás de lo que hizo Teti? No sé qué significa, no sé por qué lo hizo, no sé qué nombre ponerle. Lo que sé que a mí no me tiene que involucrar. Chao. No te enjuicié, no te. No. Porque si digo, no, sí, lo que hizo Teti, no, porque bla, bla, habla más de mí que de Teti. Habla del programa que estoy ejecutando.
No, pasa que todo el mundo lo sabe.
Y nosotros que estamos aprendiendo.
Lo sabemos, a ver, lo sabemos en el fondo, pero está bueno criticar al otro. Es como que nuestro ego se retroalimenta de eso.
De esa crítica.
Y sí, sí, cuando vos vas y decís,
claro, porque hay un dicho que dice, ¿no?
¿Qué sentido?
Hablar mal de los demás es una forma fraudulenta de alabarnos a nosotros mismos.
Claro, es tu ego el que está emitiendo ese juicio. Lo necesita para determinadas cuestiones propias del ego. Que sabrás vos por qué lo haces o por qué no lo haces.
Claro.
Hay dos tipos de juicio. El juicio de declaración, en el cual yo digo, creo que se lo dije el otro día. El día está lindo. Es lo que yo observo. Capaz que para vos no está lindo.
¿Qué?
Digo, el día está soleado. Entonces vos te asomás y está soleado. El juicio, tenemos el juicio de valor y el juicio de verdad. hay sol, está soleado. Que sea lindo o no sea lindo depende,
claro,
de cada,
depende
uno.
De cada uno, claro.
¿Se entiende la diferencia?
Sí, sí, sí.
Cuando emitimos un juicio, hablo de cuando emitimos un juicio, ¿no? La diferencia entre decir algo que corresponde y decir lo que yo creo de lo que estoy observando. Lo que pienso de lo que observo.
Clarísimo, ¿para mí?
Sí.
Sí.
Es que es claro, o sea, se,
y
ahí hacerlo,
en
claro, claro.
Porque, y bueno, estamos aprendiendo, vamos a cambiar el chip.
Esto de criticar al otro, por ahí es lo que menos me costaría, si bien no soy una persona que por ahí emite una opinión y una crítica hacia el otro, porque soy humano y
bueno,
dos millones de errores.
Escucho de opiniones. Es,
pero es lo que juicio, menos trato juicio. De hacer, eso yo siempre trato de...
Pero por eso te digo, cuesta mucho. Fíjate vos, que volvemos al caso recién, el debate de frecuencia. Y hiciste feliz al chiquito que estaba acá en la esquina y a las dos cuadras se te cruzó una moto que te dijo, ¿para qué te cruzás? Bla, 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 bla. Y vos, ¡ay! Y reaccionaste. Y ya está, claro. Volviste a foja cero, volviste a reiniciarte. Te reiniciás.
Pero la próxima vez le decís, no, mi programa no admite...
De lo más bajo, ¿no?
Me bajo con un fierro y...
Siempre hay gente que necesita, siempre digo, ¿no? Hay gente, hay personas que necesitan depositar su porquería en otros.
Claro.
Sí, sí.
Entonces, vos te cruzaste... Vamos,
por eso existe el fútbol también.
Claro, bueno, ahí tenés dos ejemplos, Vos depositás toda, vamos a ponerle la etiqueta, toda, y perdón por lo que decís, toda tu cacona... en algo, porque te pesa,
claro.
Te pesa, entonces lo puteaste al referido, al arquero, al aguante, y largaste toda tu porquería y la depositaste en el otro, que si el otro reacciona, es como que nos empezamos a tirar,
claro.
Tucu, 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 ¿no? Cuando en realidad es, te ofrezco cara, que vos deposites toda tu porquería, ya está, listo, gracias, me voy. Elevar frecuencia también implica sacarse de aquellos lugares que no nos hacen felices. Me retiro de este lugar porque no me hace feliz. Este espacio no me es bueno para mí, me voy. Y me puedo ir de la casa y no hablar con mis padres. Porque hay algo que me genera malestar. Y no está mal, porque me estoy preservando. Preservo mi energía vital. Me voy de la de no sé, y voy a hacer una barbaridad grande como una casa. Condenamos a los padres por ahí cuando no se hablan con sus hijos, y por ahí es una forma de preservarse del hijo del padre. ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para emitir un juicio de valor de lo que está pasando ahí? Si yo no sé, yo observo con mi programa y emito un juicio de lo que observo. Observo un 10% y el 90% lo estoy poniendo yo. Digo, irse de los lugares que no son positivos para nuestra vida es elevar frecuencia porque te chupa la energía y te baja.
Pero está muy de moda también la ingratitud hoy en día, David. O sea, por lo menos para mi forma de entender las cosas. Yo ya sé que vos me vas a decir que el programa... que
¿vos sos agradecido?
Sí.
¿Todos los días agradecer?
Sí.
¿Te levantás y agradezco?
Sí, totalmente.
¿Agradezco a Dios esto?
Totalmente.
Ahí elevaste frecuencia.
Yo...
ser agradecido
y
se levanta.
Me levanto y digo gracias que me dio un día más de vida. Lo primero que hago.
Ahí... a elevar frecuencia. Cuando vos sos agradecido, también es una
forma de elevar frecuencia. Y agradezco antes.
Si vos googleás cómo elevar frecuencias, hay cositas que te van tirando. No sé, fíjate que en el WhatsApp tenés el rondelito de la guía. Así, tú, ¿cómo hago para elevar frecuencia? Y te va a tirar una lista de acciones que tenés que podés hacer de acuerdo a tus capacidades y tus condiciones para elevar frecuencia. Pero, ¿cómo lo sostenés?
Claro.
¿Cómo lo sostenés si en la esquina te lo va a encontrar el que está ahí esperándote para bajártela de vuelta, como dicen los pibes, ¿no?
Obvio.
Para bajártela de vuelta. Es muy difícil.
No, seguro.
Es muy difícil.
Seguro.
Es muy difícil hoy hablar de estos tiempos, hablar de estos temas, los tiempos en los que vivimos, donde vivimos a 1000 por hora. Y no nos detenemos a ver dónde vamos, cómo estamos, qué hacemos. No da lo mismo. Me da lo mismo reventarte la cabeza a vos, Teti, si para mí es... y no sé, hacer un poco más de guita.
No
mido,
claro.
bueno, flaco, hacete cargo porque acabas de generar una intención, una intencionalidad, que es una forma de energía que largaste al universo, y poner la etiqueta de karma. El karma es la reacción a las acciones que tenemos, pueden ser negativas o positivas. El karma no es malo.
Claro.
No es malo el karma.
Malo o bueno es lo que nosotros
generamos. Es lo que vos le pones y decís, claro, bueno, es malo, esto que vivo es malo, esto que vivo es malo, esto que me pasa es malo. Y bueno, lo que estás viviendo es el efecto de una acción en tu línea de tiempo. ¿Mm? Que desde psicoterapia se trabaja, y ahí es donde entra el Espíritu Santo como aliado de Dios para romper cosas que nos condicionan y nos terminan bajando. Nos condicionan y nos terminan bajando. Dios puso una herramienta que es el Espíritu. De hecho, dice, ¿no? Jesús, cuando yo me vaya, va a venir el Paráclito, que es el que les dará la luz y os guiará. ¿Y quién es? Bueno, el Espíritu Santo. Entonces, cuando vos tenés un problema y tenés que pedir, y vos llamás, le vos invocás, le vos mal pensando, le invocás como si Diana, que venía a tomar unos mates, Espíritu Santo, vení, que necesito de tu luz, de lo que sea, ¿no? Y se lo pedís, y el Espíritu Santo, eso, hay un protocolo muy lindo, que es el protocolo de expiación. El protocolo de expiación lo que hace es, vos anotás en una hoja todo lo que no te gusta de lo que te está sucediendo. Ah, pero vos tenés que tener en claro que lo que te está sucediendo es el efecto de alguna acción en tu línea de tiempo, que en términos de vida pasada puede ser de otra vida, o puede ser de alguna macana que te haya mandado la semana pasada, digo cualquiera.
Sí.
Entonces, vos qué haces, invocás al Espíritu Santo e invocás a la expiación. La expiación es como si fuese un agujero negro, ¿no?, que se traga todo. Entonces, como el Espíritu Santo, como te dije hoy, lee, ¿sí?, en el laberinto de tu vida, dónde está eso que la acción que te produce este efecto, vos lo que le pedís es que se lo lleve y le entregue la expiación para que sea convertido. Es un protocolo para que vos rompas condicionamiento que estás viviendo hoy y cosas que te molestan y no te dejan avanzar.
Está bueno.
Por eso te digo, está ahí donde entra Dios, y Dios entra en todo. Dios entra en todo. Vos sos Dios. Activa tu luz. Hay un protocolo que sirve para activar la luz que sos. Y cuando vos activas la luz, tu luz te protege de todos esos seres oscuros, porque lo peor que hay para esos seres es la luz
claro,
de la esencia que somos, que no lo experimentamos ni lo vivimos. Que llegó la mañana, te levantás y agradeces, bueno, y después activa tu luz. Activo, yo soy un ser de luz, de amor, paz, inocente, que vino a este mundo a vivir experiencias con pérdida de memoria. Activo mi luz y la expando, y cerrar los ojos y visualizar en tu pecho una luz que entra a cubrir todo tu cuerpo, y la visualizás. Y la ves, la generás, ¿no? El pensamiento genera tu realidad. La visualizás y la generás. Y expandís esa luz y la expandís más allá de tus límites corporales. 6-7 metros, una burbuja de luz. Esa activación de luz hace que te proteja de todas estas entidades. Nadie se acerca. Entonces vos, con esa activación de luz, vos tenés el poder sobre tu luz. Entonces vos decretás, solo permito la entrada a mi espacio de luz, a los seres de luz, a mis guías de luz, para que me cuiden, para que bla, 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 bla. Entonces ahí donde vos también empezás a generar otro tipo de frecuencia y otro cambio, ¿sí?, en esto de lo actitudinal. Porque tu pensamiento te dice, vos sos un ser de amor. Vos sos un ser de paz, inocente, pero sos de luz. Entonces ese cambio de pensamiento te va a llevar a otros lugares y va a generar otra realidad diferente a la que tenés. Pero es un ejercicio constante. ¿Cómo sostener esa luz? Y
Lo que pasa es que vos cuando activás el agradecimiento ya empieza a generar otras cosas. Yo creo que ser agradecido es el primer paso.
Mira, cuando vos que haces péndulo, nuevamente es, todo lo que hacemos estas cosas, sea péndulo, sea registro, sea no sé, mediunidad, psicoterapia, siempre dicen lo peor que te puede pasar es que vos te confíes. Por ejemplo, vamos a poner el caso del péndulo, ¿no? El péndulo, cuando el péndulo mueve energía, no mueve otra cosa más que energía, que asistido por los seres de luz y de hecho vos siempre haces una oración de protección. Ahora, vos no hiciste la oración de protección, ¿y quién te está moviendo el péndulo? ¿Quién se te vino y se te pegó? Porque vos te estás metiendo en un plano bastante heavy. Entonces, una forma de una oración de protección es activar tu luz. Activas tu luz, la expandís y solamente permitís que vengan los seres de luz del testigo, en este caso, supuestamente, Teti, ¿no? nombre, apellido, nacido tal día del año en la ciudad de tanto. Ese es mi testigo, porque vos me autorizaste a eso. Si, no sé, por ejemplo, ¿no? El Papa dice recen por mí. Te está autorizando que vos reces. Si vos no me autorizás que yo rece por vos, yo no puedo rezar por vos. Porque no tengo otra autorización. Qué pavada, ¿no? Vos me tenés que autorizar a que yo haga péndulo. Vos me tenés que autorizar a que yo accione determinado movimiento de energía para decirte o echar luz sobre lo que vos estás haciendo, o pensando, o necesitando. ¿Qué? Como si, mirá, tengo un problema, no sé. No puedo. Vayamos al ejemplo del dinero. No puedo generar dinero. Bueno, ¿qué querés hacer? Y bueno, haceme péndulo. Porque yo desde el neurocoach te puedo decir, tenés que trabajar el merecimiento. Porque por ahí vos tenés capacidades para hacer dinero, pero crees que no te mereces. Entonces tenés que trabajar el merecimiento. ¿Cómo trabajar el merecimiento? La autoestima. ¿Cómo trabajar la autoestima? La autoimagen. Porque la autoestima no se trabaja, la autoestima es lo que genera la visión que tengo de yo mismo. Ahí sube la autoestima. Entonces, tengo que aprender a quererme y aceptarme tal como soy. Entonces, empiezo a trabajar mi autoimagen. ¿Que dónde va a repercutir? En el merecimiento. ¿Es difícil? Es re difícil. Mirarte al espejo y decirte sos un ser amoroso y creértelo, sos una buena persona, sos esto, tirarte flores, pero consciente, claro, de lo que vos sos, ¿sí? Consciente de lo que vos sos y creerte todo eso trabaja tu autoimagen, que repercute en tu autoestima y termina en tu merecimiento. Porque ¿por qué no tenés dinero? Y porque no te lo mereces. Yo no me merezco esto. Entonces, listo, no te lo mereces. Y cuando lo decís,
chau. Tengo que quedarte.
Exactamente.
Bueno, David, espera, ya son 10:07.
Recién empezamos.
Che, para la próxima vamos a tener un protocolo, así largarás a la hora. Le vamos a hablar un protocolo a la audiencia.
Dale.
Un protocolo de. Tengo dos protocolos para que vos puedas regalar desde tu programa. Duran 10 minutos para que los oyentes se pongan en un lugar cómodo.
Bueno, venimos ese día entonces.
Pero hay varios, ¿no? A mí siempre me gustan dos, que es el corto de votos kármicos, promesas, que está muy, muy positivo para romper con cuestiones que venimos arrastrando. O el otro es esto de la expiación. Voy a elegir uno y bueno, primero dialogar sobre qué es eso, explicar qué es eso, para que cuando hagan el protocolo también sepan qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo.
Claro.
Y a dónde los va a llevar.
¿Es para anotar así cualquier cosa?
No. Vos no. Te sentás, es una meditación.
Ah, una tipo meditación.
Sí. De hecho, la voz que que lo tengo grabada, es el que nos enseñó, que nos enseñó todo esto, porque mi voz no me gusta, ahí tengo que trabajar el merecimiento. Y bueno, está bueno, porque después, bueno, hay para después echar un poco de luz, si haces el de expiación o haces el de corte de votos kármicos, promesas, y porque todo el mundo, todos, si venimos de vidas pasadas, piensen ustedes que hace 1000 años atrás se hacían muchos votos, muchas promesas.
Claro.
Y capaz que vos, no sé, no tenías plata porque hiciste un voto de pobreza y lo venís trayendo.
Claro.
O, no sé, hiciste un voto de castidad y lo venís trayendo. Porque te sigue hasta que vos lo cortes.
Ah, va a estar bueno.
Exacto. No te digo el lunes que viene, pero por ahí el lunes antes de Navidad.
Avisás con tiempo.
Porque el lunes que viene va a venir Aldana Ayudati.
Ah, la conozco, fue una mía.
¿Sí?
Sí.
Ah, mira.
Escuchanos entonces.
Sí. ¿De qué habla Aldana?
Y a astrología, ella también hace registro y...
Ah, mirá, qué bueno.
Y bueno, estuvimos hablando ya hace como 20 días atrás. Y me dice, me gustaría cerrar el año, y bueno, o sea, antes de terminar el ciclo 2024 de experiencia, la idea era juntarnos. Bueno, me dijo, agendame el 16, que el 16 estoy ahí, así que...
Bueno, no, así que el lunes que viene, no, el otro.
El otro, ¿será? Porque el día, ya el último programa, así que no sé...
Yo digo para hacerles, para regalarle algo a tu audiencia que te fiel y que sigue.
El 23 sería.
Un pequeño obsequio.
Antes de Navidad.
Como vos,
y ya cerramos el ciclo de este año y veremos el año que viene.
Con cerveza, champagne, todo, ¿no?
Sí, todo. Que algo lo que usted te iba a traer.
Algo.
Que nuestro operador toque cualquier cosa, sale una samba ahí, una chacarera.
Y soy de vuelta a Luján ayer, así que anda en bicicleta. Así que bueno, David, no agradecerte enormemente por esto.
Pero queda corto.
Sí, muy corto.
Queda muy corto.
Gracias.
Pasó.
Pero bueno, ya por lo menos entramos en un tema y se fue,
gracias.
Por lo menos se fue profundizando un poquito más y ya por lo menos estamos enfocados en algo que es importante.
La tarea para los oyentes es elevar frecuencia.
Exacto.
A partir de ahora.
No hay y tener cuidado con lo que se dice.
Bueno, cuando vos tenés leva frecuencia, ahí implica todo. Está todo.
Exacto.
Está todo.
Una maravilla, ¿eh?
Bueno, David.
Chicos, gracias a ustedes, ¿eh?
No, por favor. Nos estaremos viendo
entonces el lunes.
Próximo lunes.
El otro.
Este que viene. El que viene, el próximo lunes, vamos a estar viendo, por experiencia, no, con él, no, seguramente va a ser el 23.
Sí, está bien, no.
Pero el próximo lunes vamos a estar acá con Aldana. Únicamente que Aldana no pueda, que haya algún problema, bueno, ahí cambiamos los roles y te avisamos.
Con tiempo, así me organizo.
Exactamente.
Dale, por supuesto.
Un millón de gracias.
Gracias,
a ustedes.
Nos tremendo vemos. Lo tuyo.
Espectacular, la verdad.
Se hace lo que se puede.
Exacto. Y se hace con provecho.
Sí.
Lo que Dios quiere.
Gracias, buenas noches.